estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día, por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes. Y hoy Google está homenajeando a Alice Paul, que fue una sufragista estadounidense. De ella les estaré contando más adelante.
De ella vamos a estar hablando en nuestro segmento de la mujer importante. Buenos días, Victoria Ruiz Laverick.
Muy buenos días. Empezando con el lunes de la semana y esperando ya el sábado que viene.
Niña, vive la semana.
Es que ella está siempre deprisa.
Hay que vivir disparada, hay que vivir corriendo.
No, no, Victoria, pero ¿qué
si
es
no
eso?
Si no te apura.
No.
¿Qué?
Vive el día a día.
Pues claro, no. Carpe diem, como dicen. ¿No?
Mi abuela me decía que uno no podía dejar que se le murieran los lechones adentro.
Está bien, pero eso no quiere decir que hay que vivir con la prisa que tienes
hay
tú.
Hay que correr.
Niña, hoy es lunes, vamos a disfrutar el lunes, a ver qué trae el lunes. Mañana es martes, bregamos con el martes, ¿tú no crees?
Está bien.
Mañana ni te cases ni te embarques.
No, pues mañana es 13, mañana es 12.
Pero es martes. Mañana brego con el miércoles y pasado con el sábado, ya.
Poco a poco, piano, piano, manon tropo,
dicen. Y va pillando va lontano.
Exacto, para que tú veas, mira
los italianos. ¡Oh!
¡Buongiorno!
Mira, vive el día, a lo mejor te ganas un pasaje ahí, en algún sorteo o algo de eso.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Michele Vázquez. Mikey, ¿cómo estás? ¿Bien? En la producción está hoy Patricia Martínez. Buenos días. Ella es la productora también de Puente. Escuche Puente.
¡Ay, Dios!
¡Ay, domingos!
¿Cómo
a las
2:30
de la mañana y 8 de la noche. ¿Por qué no?
Ella a veces se pone peor, ¿verdad?, que la Coca-Cola.
¿Verdad, Patricia? Que tenemos que anunciarnos, ¿verdad? Oye, Patricia y yo trabajamos fuerte para hacer ese programa, así que tenemos que promocionarnos aquí. Así que bueno, muchas cosas que conversar en el día de hoy y comencemos con el segmento de la mujer importante. Hablemos sobre Alice Paul.
Así mismo, como les dije, Google está celebrando su cumpleaños. Hoy hubiese cumplido 131 añitos, pero no, es mucho. Con un doodle Google y Alice Paul, que murió en 1977 a la edad de 92 años. Ella murió con 92 años. Ella fue una de las líderes de la campaña por la enmienda 19 a la Constitución de Estados Unidos, que fue ratificada en 1920 y dio a las mujeres el derecho al voto. Uh-huh. Ella muy adelantada a su tiempo. Ella dedicó toda su vida a garantizar la igualdad de derechos para todas las mujeres. Hay un instituto que lleva su nombre, el Instituto Alice Paul, y este instituto dice que pocas personas han tenido impacto en la historia de América como la ha tenido ella. Su vida simboliza la larga lucha por la justicia por las mujeres en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Su visión era la noción ordinaria de que las mujeres y los hombres deben ser socios igualitarios en la sociedad. Fíjate en aquel tiempo. ¿Qué necesitan ustedes saber de esta mujer, de Alice Paul, para los oyentes y los que no sabían de ella? Ella nació el 11 de enero de 1885 de una familia que profesaba la religión cuáquera en New Jersey. Y ella se crió con un sentido de la igualdad de género, porque esta es una parte de la cultura de los cuáqueros. Vivía en una granja de su familia, fue a la escuela, desde muy temprano. Se graduó en la clase superior de college. Ella se graduó de socióloga en aquel entonces, como una trabajadora social, pero ella no quiso solamente centrar su vida en eso. Lo estudió en la Universidad de Pensilvania y de ahí ella decide viajar a Inglaterra para continuar sus estudios. Ahí es donde ella comienza a enterarse de todo esto del sufragio femenino, porque en aquella época, pues en Inglaterra estaban las sufragistas muy conocidas, Christabel Pankhurst y Emily, que eran dos hermanas. Hay una película, déjame hacer un paréntesis, que se llama Sufragista, que cuenta
que salió el año pasado, fresquita,
que cuenta todo esto de los sufragios en Inglaterra y toca de cerca la figura de Emily Pankhurst, que fue una de las promotoras del sufragio en Inglaterra. Bueno, pues Alice fue encarcelada muchísimas veces porque cometían actos de desobediencia civil con pancartas y todas esas cosas, incluso hasta rompían ventanas para llamar la atención, pero en aquel tiempo eso era mucho. Regresa a Estados Unidos en 1910 y ella cuenta sobre su experiencia en Inglaterra. Dice, la política militante de las mujeres está teniendo mucho éxito en Inglaterra. Las mujeres están hablando ahora de cuándo van a votar y no de cuándo los hombres van a votar, que era lo que se estilaba hace unos años. Ella regresa de Gran Bretaña, como les dije, y comienza a involucrarse aquí en Estados Unidos en el movimiento de la mujer por los derechos civiles y lanza una campaña por el sufragio de la mujer. Hizo un desfile enorme antes de la asunción del presidente Wilson y crea una organización llamada la Fiesta Nacional de la Mujer en 1916. Esta organización tenía como punto de partida darle a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, no ganó. No tuvo el apoyo del Congreso, no tuvo el apoyo del presidente, que decían que esto era cosa de mujeres locas que no querían estar en su casa. Entonces, el 10 de enero de 1917, pues Alice Paul llevó una docena de mujeres a la puerta de la Casa Blanca para hacer un piquete que se llamaba Centinelas Silentes. Ellas llevaban pancartas que gritaban, dicen que
llegó un momento, no era
tan silentes no era, porque llegó un momento en que las mujeres tiraron las pancartas y aquello se puso caliente y empezaron a gritar: señor presidente, ¿cuánto tiempo debemos esperar las mujeres por la libertad? Señor presidente, ¿qué va a hacer usted por el sufragio femenino? Fíjense, después, pues sí, ella logró a lo largo del tiempo, después lograr la enmienda para que las mujeres pudieran votar. Y ella siempre dijo, es increíble para mí que cualquier mujer haya ganado la lucha por la plena igualdad. Apenas comienza, apenas hay un campo económico-político en que no se va a poder ignorar a las mujeres ni en Estados Unidos ni en ningún lugar. Fíjense, ella dijo que el sufragio femenino fue la fiesta de la mujer para decidir que podía servir en la lucha para eliminar las restantes formas de subordinación y esclavización de la mujer en todos los países. Muy adelantada, Alice Paul, hay un instituto, hay escuelas que llevan su nombre, miles de cosas. Hay dos países que la han honrado con la emisión de sellos. Está Gran Bretaña, que lo hizo en 1981, y aquí en Estados Unidos, pues hay un sello que se le dedicó en el año 1995. Hay un grupo de mujeres de Nueva York, que en el 87, pues, como recaudaron dinero y compraron la casa donde vivía esta mujer y la han hecho un museo. Han comprado documentos de ellas que estaban perdidos. Está en el Salón de la Fama de New Jersey. Es una de las pocas mujeres que ha podido llegar a este Salón de la Fama. Así que está en el Instituto Smithsonian de Washington, D.C. Ella ha pasado al mundo con un título póstumo como la mujer que le abrió las puertas a todas las mujeres del mundo para el sufragio femenino. Así que tenemos ese honor de tener una estadounidense.
Y pensar, óyeme, que en Cuba fuimos una de las primeras mujeres que votaron en toda la América.
Así mismo.
¿Y qué papel tenemos? ¿En qué lugar estamos? ¿Se nos escucha?
No, para nada.
¿Tenemos derecho a...?
No, hija, no.
¿Tú crees que hay un grupo que se pare a gritar nada más por algo como el voto? No. Allí en la plaza.
No, que va.
No.
Ella también está en una moneda de aquí de Estados Unidos, una moneda de oro que se hizo simbólica en el 2012. también está la figura de esta mujer de Alice Paul. Así que está en muchas, y es tema de estudio en muchas universidades, en muchas universidades.
El Instituto Alice Paul está en su casa, en lo que
en
fue
su casa. La compraron, hicieron una recolecta y pudieron comprar esa casa, uh-huh. Y entonces hicieron el instituto ahí.
En un pueblo que se llama Mount Laurel, en sí. El estado de New Jersey, que es donde ella nació. Y ese instituto sigue ahora dando programas de desarrollo de liderazgo para las mujeres, porque estos programas, ellos dicen que usan la historia y el potencial de las líderes mujeres para inspirar a los jóvenes en general, no solamente las niñas, sino también los varones, a hacer una diferencia en sus escuelas y sus comunidades para lograr la igualdad para todo el mundo. Así que el trabajo de esta mujer continúa, un trabajo muy, muy importante aún en nuestros días. Bueno, ya que estamos hablando de igualdad, de justicia, recientemente Japón tuvo que disculparse con lo que fueron esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial.
El asunto es que en la actualidad solamente en Corea del Sur quedan vivas 46 de aquellas 200,000 mujeres convertidas en esclavas sexuales de los soldados japoneses. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Cada vez quedan menos, figúrense ustedes, van pasando los años y van muriendo. Y la menor ya tiene 88 años, pero durante décadas su recuerdo ha complicado las realizaciones de acercamiento de Japón con varios vecinos asiáticos. Ellos son las llamadas mujeres de confort, esclavas sexuales al servicio de los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En su inmensa mayoría eran jóvenes surcoreanas, aunque actualmente hay japoneses que niegan que esos crímenes sexuales de la Segunda Guerra Mundial se dieran a esta altura, amiga. Sí. Muchas murieron en los burdeles militares y la mayoría de las que pudieron regresar a casa nunca llegaron a escuchar una disculpa por parte de las autoridades japonesas. Una de ellas ha dicho, somos muy viejas, todos los años nos morimos una por una y puede que la guerra haya terminado, pero para nosotras continúa, no ha terminado. Queremos que el emperador japonés, fíjense las exigencias de estas mujeres, que el emperador japonés venga aquí, se arrodille ante nosotros y pida perdón sinceramente. Pero creo que los japoneses están esperando a que nos muramos. Como parte de los acuerdos tomados, Corea del Sur considerará retirar una estatua en honor a las esclavas sexuales que está ubicada frente a la embajada de Seúl. Aunque los padecimientos de mujeres esclavas salieron a la luz por primera vez hace muy poco, en 1981, Japón solamente reconoció el uso de burdeles de guerra 12 años después. Se tiró al mundo esto en el 81 y 12 años después fue que Japón lo aceptó. Tokio en aquel momento ofreció disculpas por primera vez, pero muchos no las han considerado sinceras. Como ya les dije, son muchos los japoneses que niegan incluso la misma existencia de esclavas sexuales, pero no fue sino hasta ayer lunes, que pasó hace cerquita, unos lunes atrás, que las autoridades de Japón y Corea del Sur sellaron un acuerdo con el que esperan poder pasar definitivamente esta página, que es una amarga página de la historia. El primer ministro japonés expresó de nuevo su más sincera disculpa y también su arrepentimiento a todas las mujeres que padecieron inconmensurables y dolorosas experiencias, sufrieron heridas psicológicas, heridas físicas, que son incurables. Declaró todo esto también en Seúl el ministro de Relaciones Exteriores. Al hacer el anuncio, Corea se compromete a dar el asunto por resuelto, mientras que Japón cumpla su promesa económica, un fondo de compensación de 1,000 millones de yen, que viene haciendo unos 8,300 millones para apoyar a la sobreviviente. Bueno, lo que queda de la sobreviviente y la familia, varias de ellas viven juntas en la casa de compartir, que es como se llama, una casa de retiro, que también es un verdadero museo viviente, situada al lado de un camino rural, diferente a las cabañas y granjas de tomates que la rodean, pues está llena de placas y de estatuas que dan cuenta de la historia de sus habitantes. Una mujer que hoy tiene 88 años dice que tenía 15 años nada más cuando fue raptada y enviada por la fuerza al noreste de China. Con ese entonces bajo control que tenía Japón, ellas nada pudieron hacer. Le había estado rogando a sus padres que le enviara a la escuela, pero como muchísimas muchachas de aquellos momentos, los padres no las podían alimentar y no podían permitirle que fueran a la escuela, así que quisieron. La mandaron de empleada doméstica lejos de la casa donde la raptaron. Una vez en China fue esclavizada sexualmente, amiga, por 3 años en una de las estaciones de confort, como le decían los japoneses, aquellos burdeles, aquellas cárceles, instalado por el ejército para atender a sus soldados. Otros países asiáticos han seguido con interés las negociaciones entre Japón y Corea, pues mujeres de China, también de Filipinas, de Indonesia, de Taiwán, eran llevadas a estos burdeles militares, pero las coreanas constituían la inmensa mayoría, pues Corea estaba bajo ocupación japonesa. ¿Y qué pasaba? La familiaridad con el idioma de muchas de esas locales las hacía particularmente atractivas para los reclutadores, los captores, amigas del ejército. Aunque no era la posibilidad de una conversación lo que atraía a la mayoría de los militares tener con estas mujeres, sino era sexo. Una anciana dice, era como un matadero, pero no para animales, sino para humanos. Ahí se hacían cosas horribles y mientras habla enseña numerosas cicatrices en sus brazos y sus piernas, productos de puñalada cuando intentó escaparse de un burdel donde la atraparon y le pegaron y la llenaron de heridas. Como resultado de estas palizas horribles, perdió parte de su capacidad auditiva, algunos dientes y otras lesiones producidas también la dejaron estéril. ¿Por qué? Porque seguro que le darían patadas, todas esas cosas, y además no eran atendidas después.
Eran mujeres que eran violadas constantemente, por amor a Dios.
A las ancianas no les gusta el nombre que le daban, mujeres de confort. Era empleado para referirse pues a mujeres que lo que las estaban era utilizando. Mm. Una de ellas dice, me pregunto por qué nos llamaron así. No fuimos por voluntad propia, fuimos secuestradas. Me obligaron a tener relaciones sexuales con muchos hombres cada día. Y también le molesta a todos el fondo anunciado que ha sido concebido como un fondo de ayuda y no como una compensación directa a esas sobrevivientes. Son mujeres con mucho orgullo y le preguntan si las conversaciones en realidad se hicieron pensando en las víctimas y a ellas no les interesa el dinero. Pero si los japoneses cometieron esos pecados, creen que su gobierno debería ofrecer una compensación oficial directa y una disculpa. El tema de las esclavas sexuales había estado generando protestas semanales, mensuales, desde hace mucho tiempo frente a la Embajada de Japón en Seúl. Otras valoran más positivamente el acuerdo. Ustedes saben que en la Viña del Señor hay de todo. Una dice que si mira hacia atrás, ve que le tocó vivir una vida privada de sus derechos más básicos como ser humano, así que no puede estar completamente satisfecha y explicó, durante todo este tiempo he estado esperando que el gobierno de Corea resuelva legalmente este asunto y como trabajaron tan duro para sellar este acuerdo antes de fin de año, me gustaría darle un voto de confianza al gobierno. Esta pues entonces está a la mitad. El acuerdo fue anunciado en Seúl por el ministro de Relaciones Exteriores de Corea y como ya les dije, este hombre insistió en acelerar la plática para avanzar en esto porque son mujeres muy, muy viejas, haciendo notar que 9 de ellas habían muerto en el 2015 y aunque en Japón no todos celebran el acuerdo, pues ya les dije que muchos creen que eso es mentira, el primer ministro japonés lo alabó diciendo que él mismo marcaba una nueva era en las relaciones entre ambos países.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa y nos vamos con David Bowie, el extraordinario músico británico que murió ayer domingo de cáncer. Este músico rompió las fronteras del rock y el pop con su creativa obra, su inconformismo, su llamativa imagen y una identidad andrógina.
Sí, pues él se pintaba los ojos con unas rayas.
Bueno, porque eso era una...
Un look.
Pero era un alter ego que él llamaba Ziggy Stardust. Fue rupturista, totalmente avanzado para su época, un hombre muy creativo. Tenía 69 años, llevaba ya 18 meses luchando contra el cáncer y acababa de lanzar unos días antes un nuevo disco que se llama Black Star, que dicen que es un disco fenomenal y que mostraba que él tenía todavía mucho, mucho por hacer. Nos vamos con su éxito de la década de los 80, Let's Dance. Regresamos, no se vayan. Con voz propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, como ustedes me estaban criticando de mi desesperación y mi corre-corre tras un pensamiento de Paulo Coelho, ustedes saben, amiga, que es novelista, compositor, periodista, dramaturgo, ha hecho de todo. Y él dijo, la calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida. La calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida.
No te dijimos que tuvieras calma absoluta, sino que tuvieras un poquitico de calma.
Bueno.
¿Ya?
Ay, no puedo, no puedo, amiga, no puedo.
Ah, Michelle y yo no vamos a perder, no, no, a nada, ni a la Quimbumbia.
No me atemoriza que sean dos contra mí.
No vamos a perder ni a la Quimbumbia.
Bueno, nuestra queridísima Hilda Álvarez se está tomando unos días de descanso, así que el horóscopo ella nos los mandó esta mañana y aquí lo tenemos. Y bueno, nosotras sabemos que nunca podemos hacer el trabajo de Hilda, pero bueno, podemos leer lo que ella nos envió en el día de hoy. Exilda, comience usted.
Nosotras somos los ángeles del horóscopo.
Algo ay, yo así. No quiero ser ángel de nada, niña, no.
Las santas del horóscopo.
¡No! ¡Ay, qué espanto, Victoria!
¿Quién te lo va a creer? Mentira.
Di algo, mija, porque vamos, me están insultando.
Vamos. Voy con Aries. Aries, serás generoso para con tus seres queridos, así como también para con todo aquel que te necesite. Vas a envolverte en actividades caritativas, te vas a orientar hacia lo místico y lo espiritual. ¿Escuchaste, Aries? Buscarás y hallarás respuesta. Buscarás y vas a hallar respuesta. La intuición te llevará directamente a donde está la suerte. Los números son el 1, el 17 y el 9. Para Aries, 1, 17 y el 9. Tauro, este es mi signo. Vas a poder contar con el apoyo de tu pareja en algo que hace tiempo tienes en mente realizar. Bueno, no te pases de la raya exigiendo o pidiendo más de la cuenta. Decirle esto a un Tauro. Corrige todo aspecto negativo y se te hará más fácil el camino al éxito. Es buen momento para que tú reflexiones sobre tu vida romántica o personal. Tauro tiene los números de suerte 8, 10 y 22. Géminis. A ti nunca te falta quien te brinde su ayuda en los momentos que más los necesita. No puedes quejarte de tu suerte porque lo que tú deseas está por llegar. Bien sea porque sea a través de un familiar o un amigo. Estás madurando, te estás organizando y pronto verás la recompensa a tus esfuerzos. Géminis, tienes los números de suerte 5, 11 y el 2. 5, 11 y el 2. Cáncer, vas a estar muy, muy, muy seductor. Tu ambiente estará saturado hoy de romanticismo. Le pondrás ese toque especial a todo lo que tú hagas, llegando a impresionar a todo aquel que te interese. Sigue los dictados de tu corazón. No te va a faltar compañía, especialmente en las horas de la noche. Números de suerte para Cáncer, 14, 5 y 20. 14, 5 y el 20.
Victoria.
Un momentico, déjame anunciarme. Porque ella se dijo que ya era éramos los ángeles de.
No, eso a mí no me gusta.
No, aquí está la doctorísima número 2. Vaya. Y empecemos con Leo. No hagas nada bajo presión o a la ligera. El amor y la amistad dirán presente en tu vida. Una persona a la cual quisiste mucho reaparece nuevamente en tu vida. Abre tu corazón y dale la oportunidad de que te conozca mejor, pero sin llegar a nada que te comprometa y te comprometa por este momento. Tal vez la cosa camine. Números de suerte, el 22, el 12 y el 48. Virgo, estará a tu lado ahora que aquello que para ti tú crees que te conviene, expande tu visión del mundo, no inventes barreras donde no existe, es tiempo de comenzar a tocar puertas, flexibilízate y adáptate y aprende a reírte de todo en la vida. Recarga tu ambiente de vibraciones positivas por medio de la meditación. Tu número de suerte 45, 21 y 7. Libra. Algo en lo que hasta ahora has creído como la verdad se revela ante ti como una triste mentira. Lo sentimos. No te desalientes ni te deprimas, pues esta es una señal de que estás despertando a la realidad y de que tu mente estará más clara y tu espíritu más tranquilo, ya que la verdad se te liberó. 19, 50 y 26 son tus números. Y Escorpión, alguien muy cercano a ti te ayudará a desarrollar una idea que hace tiempo tienes en mente. Lleva bien la cuenta, las tuyas, las de tu familia, tus ahorros, lo que tengas tal vez guardado en el banco. Últimamente has estado gastando sin control y esto tarde o temprano va a causarte problemas si no lo controlas a tiempo. Números de suerte 18, 40 y 13.
Bueno, Sagitario, que es el mío, vamos a ver qué me espera. Te encaminas por la ruta de la prosperidad. Los negocios florecen y con ellos tu estabilidad económica. Solo el miedo a triunfar podrá detenerte. Las estrellas te dan ahora la energía necesaria para poder llevar a cabo efectivamente todo proyecto que tengas en mente. Los números de suerte de Sagitario son 6, 18 y 37. Capricornio, manifiesta tu energía por medio de las artes. Explora nuevos campos, bien sean la música, la pintura, la poesía, el dibujo y el canto. No tires tus talentos al olvido, ya que tanto tú como aquellos que te conocen disfrutarán grandemente de los mismos. Organiza alguna fiesta o reunión social. Los números de suerte de Capricornio son 46, 3 y 12. Acuario. Emplea parte de tu tiempo libre en poner en orden tus cuentas, Victoria.
Ya veré.
Y en hacer a tiempo tus pagos, ya que esto contribuirá a tu paz mental. Es tiempo de llevar a cabo una limpieza interna. Se impone que te deshagas de todos esos temores y fobias que llevas por dentro y que no te dejan disfrutar de lo que ahora tienes.
¿Qué tú tienes?
Ya,
¿qué
tú
no has
sabes,
contado?
A soltar
las
miedos,
ganas.
A soltar miedos y fobias. Los números de suerte para Acuario son 31, 26 y 40. Y por último, Piscis. Tu actitud ante los problemas cambia. Ya no serás víctima de nadie, ni permitirás que te manipulen emocionalmente. Mantén tus planes en la mayor privacidad, ya que alguien podría tratar de interferir con los mismos. Sé más reservado en cuanto a lo que comentas de los demás, o sea, no te pongas a chismosear. Los números de suerte de Piscis son 34, 25 y 10. Así que ahí tienen el horóscopo del día, que ojalá pues venga bien, ¿no? Que sea un día bonito, un día bueno. Bueno, correos electrónicos, nos llegaron varios y queremos, que sepan que los recibimos. Nos escribió Eduardo y nos dice que él es oyente desde la secundaria y tiene ahora ya 44 años. Dice, se pueden imaginar si las quiero. Gracias desde mi corazón. Él es de Camagüey, manda saludos a Morel de Oro y dice que nos está escuchando en un radiecito que recibió la semana pasada. Dice, un beso a Hilda, Exilda, Vicky y a mí también. Pues muchas gracias. dice a mi esposa, Eli, y a mí nos gusta su programa. Las queremos. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Son muchos años, así que han estado con nosotras muchas décadas. Así que gracias.
A mí por Facebook me entró un mensajito, dice, es de Julián. Ah. Y dice, un saludo, muchachas. Hoy solo pude escuchar la primera parte de Con Voz Propia. Ajá. Pero como siempre, son geniales.
Ay, gracias, Julián.
Estuvo con de cumpleaños.
Sí, con temas muy refrescantes. Así que un lindo lunes y espero más adelante dialogar con ustedes.
Bueno, pues un abrazo a Julián y una feliz semana. También nos escribió nuestra amiga Merce, dice, hola mis queridas amigas Exilda, Hilda, Johnny, Vicky y Michelle, escribo para desearles una linda semana de trabajo, ese trabajo tan lindo que todos disfrutamos diariamente. Saludos a Margarita, a Jaimel, a Tania, a Nelson, a Leonid y Maylen, a Madeline, a Esmildo, a Yasmani, a Laura, a Eliezer, en fin, todos mis queridos amigos, un beso y un abrazo de su amiga Merce. ¿Tú sabes en quién yo estaba pensando los otros días?
¿En quién?
En Izumi. En
Izumi. Ay, sí, ese rato que nos
llama. Y nuestra amiga Ofelia.
¿Cómo estará la niña y la abuelita?
La niña tiene que estar ya más que caminando.
Seguro, hija.
Sí, bueno, pues si nos están escuchando, les mandamos un abrazo allá por Limonar, los amigos de Limonar. También nos escribió Isabel. Isabel dice, saludos al colectivo del programa y a todos sus colaboradores aquí en Cuba. Programa muy especial, escuchado por muchos cubanos y cubanas como yo, para mantenerme al tanto de lo que nunca se cuenta aquí en la isla, porque las emisoras de radio y la televisión nacional dicen lo que le conviene decir. Pero les comento que ya se ha perdido el miedo y cualquiera los escucha en cualquier lugar. Y ya se ven a las personas en las esquinas con sus radios y comentando.
Oye, qué bueno.
Así que esa noticia para mí es muy emocionante, de verdad, saber que ahora la gente nos escucha a nosotros como nos escucha cualquier otra estación de radio, como hace la gente en el mundo libre. Uno escucha lo que a uno le dé la gana. Me alegra mucho saber eso.
En cualquier parte, mientras uno no le esté molestando
a los demás,
al que tenga al lado.
Claro.
Lo que
uno sí,
quiera.
Sí, pero tú no vas a estar con tu radio ahí a millón, molestando a los demás. O sea, eso ya, eso es otra cuestión. Esa es una cuestión de ruido y de consideración por el prójimo. Isabel, también me mandas una petición y bueno, ya se está tramitando. Así que, pero gracias por ese mensaje tan, tan bonito. Y el viernes nos escribió nuestro queridísimo amigo Rotencito, que dice que nos tiene que mandar correo electrónico porque yo dizque he abandonado Twitter.
¡Ay!
¡Mentiras! ¡Mentiras, Rotencito, que yo entro en Twitter casi todos los días! Sábado
no
y domingo
hablar,
no.
No voy a hablar para que después diga que yo estoy abusando y que le digo cosas.
Es que a él le gusta mucho Twitter, le gusta. Sí.
Sí, pero mira, ahora también me está, ahora se escribió por Twitter. Dice,
a
saludos a todas, espero que Hilda esté bien escuchando como siempre. Bueno, pues Rotencito, nosotros sí miramos el Twitter. Así. Excepto sábados y domingos, porque hay que descansar en algún momento. Pero un cariño grande para ti, que bueno, que siempre eres tan cariñoso y siempre nos estás escuchando. Así que bueno, gracias a todos los que escribieron, un abrazo. Y vamos a darles la dirección para que nos escriban, y sea por su cartita, papel y lápiz, o sea por correo electrónico. Julián nos escribe por Facebook, como ustedes quieran.
Por donde les dé la gana. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, a veces es difícil descubrir qué es lo que realmente nos gusta. Se usa mucho la palabra vocación, encontrar tu vocación. Bueno, a veces parece que todos tenemos que tener una vocación desde pequeños, ¿no? Desde jóvenes. Y si no, pues es que como que te falta algo, que pues no estás bien. Hay mucha gente que siempre ha tenido claro qué quería hacer y es lo que han hecho. Eso está bien, pero hay un problema, que el tener una vocación se ha vuelto algo casi obligatorio. Si tú no tienes una vocación clara, como le pasa a muchas personas, entonces hay gente que piensa que tú no vas a poder ser feliz y que vas a tener que pasarte el resto de tu vida buscándola. Pero no necesariamente, ¿no? No tiene por qué ser así. Hay muchas personas que se sienten confusas intentando encontrar esa vocación, cuando en realidad lo que sucede es que tienen múltiples intereses. Y eso está bien también. Y parece, para mucha gente, ¿no?, que es malo que te interesen varias cosas. Parece que hasta que tú no encuentres la verdadera vocación, entonces no puedes ser feliz. Pero eso no es así. Eso no es así. Si estás en esa situación, a los expertos les gustaría que tengas en cuenta los siguientes puntos. Puede que te interesen varias cosas. Y de nuevo, no hay nada malo en ello. De hecho, hay muchos expertos que consideran que eso es una suerte, porque seguro que tú no te aburres. ¿Quién dice que tienes que dedicarte a una sola cosa en tu vida? Tú puedes ir probando y después quedarte con lo que más te gusta. Por supuesto, no es lo habitual y a mucha gente quizás no le parezca. Voy a usar la palabra normal, pero esa palabra a mí no me gusta. ¿Y qué? Lo que es normal para ti, lo decides tú. Lo importante es que tú te sientas satisfecha con lo que tú estás haciendo. O satisfecho, estos consejos son para los amigos también. Si intentas encontrar tu vocación, puede que te sientas estancada y no avances. ¿Qué te parece si te centras mejor en encontrar lo que te apasiona y que además se te dé bien, que tú tengas talento para ello. Porque puede ser que yo diga, ay, mi pasión es pintar. A mí me encantaría pintar. Honestamente, yo, óyeme, yo no puedo pintar ni una figura de palito. De verdad, no tengo el talento. No se me da. Entonces, ¿verdad? Pues yo creo que uno debe buscar algo que te, le guste y para lo que uno tenga talento. Ahí la lista se reduce, ¿verdad? Y si puedes dedicarte a algo con lo que disfrutes mucho y que se te dé bien, entonces pues yo creo que vas a estar más contenta. A veces vivir de tu pasión no es factible. Eso le pasa a mucha gente que está en las artes, los músicos, los pintores, los escultores, los escritores, ¿verdad? A veces no. Entonces, ¿por qué no incorporarlo a tu vida como una afición, como un hobby, un negocio paralelo? Así no te verás sometida a presión y disfrutarás de ello. Por ejemplo, ya les dije, hay mucha gente cuya pasión es la música, pero no se quieren dedicar a ello porque es una profesión muy sacrificada, muy difícil. Así que cogen otro trabajo, que a veces es interesante para ellos, pero a veces no es especialmente interesante para ellos, pero que les permite, pues, tener el estilo de vida que quieren o pueden comer. Hay gente que simplemente se tiene que buscar otro trabajo porque necesita, hay que comer, hay que tener un techo.
Bueno, en Cuba tú sabes que la gente, aunque no tenga las facultades, las posibilidades, los padres le dicen a los hijos que hay que ser artista o deportista.
Porque es que es lo que se les inculca a los niños, que son las carreras en las que pueden ganar más dinero, claro, y tener algo en la vida. Uh-huh. Pero lo más malo es eso, obligar a un hijo a estudiar algo por lo que no sienta vocación.
Exacto, eso, óyeme, eso es terrible.
Porque tú no pudiste serlo, mi hijo tiene que ser médico. Uh-huh. Eso no es.
Las cuotas también. Yo soy ¿también? De la época que pudieron en cuando la gente terminaba el pre y me hice maestro, que es hacerme criador, y todo el mundo
tenía que ir para pedagógico. Claro, sí.
Imagínate. Bueno, pues de nuevo, hay muchos artistas que lo que hacen es que tienen otros trabajos y entonces disfrutan de su música, pintura, actuación, lo que sea, en su tiempo libre. O lo que hacen es que enseñan, ¿no? En vez de sí, enseñan para poder ganarse su platita. Y estos son unos ejemplos. No tiene por qué ser tu caso, pero puede darte ideas. Por supuesto, para eso tienes que tener claras tus prioridades y qué estilo de vida tú quieres tener. Y no olvides que tu trabajo es solo una parte de tu vida, así que planéalo en conjunto. Y por último, intenta no obsesionarte con encontrar tu vocación. Céntrate mejor en averiguar qué te hace feliz, qué se te da bien especialmente, cómo lo puedes aplicar a tu vida, qué cosas quieres hacer, qué cosas quieres explorar, qué cosas quieres aprender. No todo el mundo tiene que tener una vocación clara, no es un requisito imprescindible para sentirte realizada y echar hacia adelante en la vida. Así que mejor explorar qué cosas te gustan. Mira, mis dos hijos, los dos, vocación. Desde jovencitos que sabían lo que querían. Yo conozco muchos muchachos que no, pero han echado para adelante, han encontrado sus intereses. Tienen muchas curiosidades, aprenden muchas cosas y yo creo que eso es saludable también. No todos tenemos que llevar el mismo camino. Yo creo que
incentivar a los hijos, cuando encuentren el punto exacto de lo que quieren, pues incentívalo, aunque a ti no te guste.
Exacto.
Ahí está un punto importante.
Sí, sí, porque
hay
que apoyar. La familia, los compañeros, todo el mundo le cae encima. Mira, uh-huh. Yo tuve una experiencia, mi hija tiene una amiga desde que llegó aquí, hicieron la secundaria, hicieron el pre, y desde que estaba en secundaria, ella trabajó ayudando a un abogado. Se hizo paralegal, todas esas cosas de migración las maneja. Uh-huh. El sueño de ella era ser maestra de primaria.
Okay. Y lo hizo.
Cuando matriculó en la universidad, todo el mundo claro. le cayó como el pitirre. Levanto la mano porque yo también lo hice. Ah, ¡tú estás no. loca! Con la experiencia que tú tienes, uh-huh. el abogado con quien trabajaba, la iba a ayudar, porque aquí la carrera de leyes cuesta billete. Sí, sí. Ella dijo que no, que el sueño de su vida uh-huh. era ser maestra.
Y lo hizo.
Terminó, uh-huh. se consiguió un trabajo uh-huh. y está postulada a ser una de las maestras primarias con premio aquí en Miami.
Qué bien.
Su vocación.
Y está contenta.
Es feliz.
Pues. Su vocación. Pues. La buscó y la luchó.
Exacto, exacto. Yo creo que, o sea, cada uno tiene que encontrar su camino. No hay reglas, no hay fórmula. Algunos van rectos, algunos van derecha, izquierda. Algunos van en curva. Y yo creo que eso hay que aceptarlo, ¿no? Claro. No todos vamos a llevar el mismo camino.
A veces tú estudias una carrera y de momento en la mitad de la carrera tú la terminas
yeah.
y empiezas en eso por unos años y de momento tú dices, ¿y yo qué hago aquí?
Exacto.
Yo me equivoqué. A mí uh-huh. lo que me gusta es tal cosa. Bueno, pues ahora la voy a buscar.
Exacto, exacto.
Es eso.
Así que, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nos vamos con el grupo cubano Manolito Simone y su trabuco. La canción se llama ¿Y tú de qué vas? Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
¿De qué te sirve tanta belleza si tú no sabes qué hacer con ella? Dime, ¿qué pasa contigo? Preciosa de naturaleza, pero que me intentas.